el primer partido suele haber poco público, pero bueno.
Maldini, mañana disfruta.
A disfrutar, claro que sí.
Un abrazo, gracias.
Chao, chao,
chao. Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en Winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, super jornada de Champions. La viviremos en tiempo de juego y la contaremos por la noche de nuevo en el partidazo. Ahora se quedan poniendo las calles con el pulpo. Descansen, disfruten, abríguense, resguárdense. Ha sido un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muy bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE, porque después del partidazo toca poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento será cuando, bueno, pues saludemos a Carlos Herrera, el gran Carlos Herrera. Pero hasta entonces hemos preparado un magnífico programa de radio y, por supuesto, alejados de la política y sin olvidar que tú eres el protagonista. Comienza poniendo las calles en COPE. Hoy nuestro temazo es que hay que decir claramente que sacamos pecho. Vamos a hablar de los trasplantes y en esto es verdad que llevamos 33 años seguidos siendo líderes a nivel mundial. Digamos que somos todo un ejemplo a seguir. Recientemente hemos conocido los últimos datos sobre los trasplantes en España. Resulta que en el año 2024, el pasado año, hace unos días, se realizaron 6.464 trasplantes, es decir, un 10% más que en el año 2023. Y para que te hagas una idea, ponedor, esto es una magnitud brutal. Estate atento, cada día hay en España 17 trasplantes y 8 donantes de media. Así que vamos a hablar con Beatriz Domínguez Gil, ella es la directora de la ONT, Organización Nacional de Trasplantes, y aquí está como una ponedora más, poniéndole las calles a España después del partidazo. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora, de verdad, muchísimas gracias. Lo primero, darte la enhorabuena porque en estos resultados, digamos, todos tenemos un poco de responsabilidad.
Aquí estamos metidos todos. Son unos datos extraordinarios. Sí. Hemos superado todos los récords históricos en actividad de trasplantes, en número de donantes. Nos volvemos a revalidar como líderes internacionales en materia de donación. Pero efectivamente es un éxito colectivo, es un éxito de todo el sistema de donación y trasplantes, pero es un éxito de la sociedad que en el peor de los momentos, en el momento de pérdida de un ser querido, dice sí a la donación. Sin ese sí, no ocurriría nada.
Desde luego que sí. Hombre, es que aquí lo decimos muchas veces, ¿no? Son muchas las donaciones y por lo tanto los trasplantes que se hacen cada año son cifras espectaculares. Pero es que además cada año suben. Bea, esto me llama mucho la atención, ¿no? Estas cifras van increciendo. Yo me pregunto qué es lo que hace que los datos mejoren de esta manera.
La innovación, yo creo que es lo que ha conseguido ser el motor de la mejora de los últimos años. Partíamos de una muy buena base. Uh-huh. Tenemos tres pilares en los que se fundamenta el programa de trasplantes, que es, por supuesto, la solidaridad de la población, el Sistema Nacional de Salud, su carácter público y universal es una condición sine qua non para el éxito de este programa, y un modelo de gestión de un proceso de muy alta complejidad, que es la donación de personas fallecidas, y que pivota sobre equipos de coordinación de trasplantes dentro de los hospitales, con profesionales perfectamente formados y con un perfil muy adecuado. Para identificar esas situaciones excepcionales de fallecimiento y hacer una aproximación muy profesionalizada a una familia en duelo, todo ello con el soporte de la ONT.
Claro.
Pero en los últimos años hemos conseguido seguir creciendo ya partiendo de una situación de excelencia, lo que básicamente responde a nuestra capacidad de innovar y sobre todo de adaptarnos al perfil del potencial donante que tenemos en España. Esa capacidad de todo el sistema de adaptarse al potencial donante de edad avanzada, con comorbilidades asociadas, a las circunstancias de fallecimiento que se producen en nuestro país, eso es lo que justifica este crecimiento que seguimos manteniendo en los últimos años.
Estamos hablando de trasplantes, también tienes tu espacio para formular una pregunta, dejar un comentario en facebook.com/poniendolascalles, a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605, o incluso, oye, si eres de los que te atreves a entrar en directo en la radio, estaré encantado en charlar contigo sobre los trasplantes, ¿no? El teléfono directo gratuito, además de este estudio, es el 950-6006. Aquí, Beatriz, es verdad, lo acabas de decir, ¿no? Que son 33 años en el número uno del ranking mundial. Ahí está España, nuestra España. Pero es que, claro, si nos vamos 33 años atrás, variamos la diferencia en esas cirugías. Lo has dicho tú misma, Beatriz, los equipos han variado y hemos madurado todos y nos sentimos más seguros con el tema de los trasplantes. Aquí la evolución, Beatriz, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha ido variando todo esto?
Han variado muchas cosas. Por una parte, como le decía, en primer lugar, el perfil del donante, que es un donante mucho más complejo. Cuando hablamos de donación de órganos, es muy frecuente que uno se imagine una persona joven que ha fallecido por un traumatismo craneoencefálico en el contexto de un accidente de tráfico. Pero ese potencial donante del pasado, afortunadamente, poco tiene que ver con el potencial donante actual. Estamos hablando de personas mayores en la quinta o sexta década de la vida que fallecen por causas naturales y que, por lo tanto, tienen un perfil de mayor complejidad en cuanto a la viabilidad y el funcionamiento de los órganos. También ha cambiado mucho el perfil del receptor. También, al mismo tiempo que envejece el donante, han ido envejeciendo los receptores, y ahora es muy habitual que también entre los pacientes trasplantados tengamos personas que superan los que se encuentran en la sexta, incluso en la séptima década de la vida, porque cada vez se van flexibilizando más los criterios de inclusión en lista de espera y por lo tanto los procedimientos de trasplante. Y un cambio que destacábamos en el balance anual era el cambio en las circunstancias de fallecimiento de los donantes. Hasta hace muchos años, todos los donantes de órganos eran personas que fallecían en situación de muerte encefálica por una lesión cerebral devastadora que lleva a la pérdida de todas las funciones cerebrales, que lo que equivale a efectos clínicos, éticos y legales a la muerte del individuo. Pero esto hace que los órganos estén perfectamente perfundidos con sangre oxigenada hasta el momento de su obtención. Pero en los últimos años hemos introducido otro tipo de donante, el donante en asístolia, que es ese donante que fallece tras una parada cardiorrespiratoria. Sí. Y lo que ocurre es que cuando se produce esa parada cardiorrespiratoria, los órganos quedan sin flujo y, por lo tanto, empieza a ponerse en riesgo su viabilidad y hemos aprendido a desarrollar estos procesos en los que luchamos contra ese tiempo, lo que se llama ese tiempo de isquemia, con técnicas de preservación muy sofisticadas que nos han permitido desarrollar extraordinariamente este tipo de donación, que ya representa más del 50% de los donantes en España.
Ya. Para que nuestros ponedores se sitúen, esto es muy importante de lo que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles. Donar en asistolia es un modo de donación, digamos, como de hacerlo todo muy rápido, casi a la vez, casi simultáneamente. Y claro, para eso se necesita, como muy, muy bien nos estás diciendo, una experiencia increíble.
A priori sí. Lo que pasa es que nosotros hemos aprendido en un sistema concebido además en España de alguna forma burlar el tiempo. Hemos desarrollado técnicas de preservación que nos permiten no tener que correr tanto y garantizar la flexibilidad y garantizar la viabilidad de los órganos, utilizando estos dispositivos ECMO que se empezaron a popularizar extraordinariamente durante la COVID-19 para el tratamiento de las insuficiencias respiratorias. Lo hemos incorporado como una técnica que nos permite no tener que correr tanto, poder validar esos órganos antes de obtenerlos, garantizar que van a funcionar bien cuando los implantemos, y es un procedimiento que ahora aplicamos de manera habitual en estos procesos y que van replicando muchos países de nuestro entorno. Incluso Estados Unidos ahora ya lo está incorporando de manera más o menos rutinaria, pero es un procedimiento de preservación que nos inventamos en España ya en la década de los 90.
Claro.
Y que hemos conseguido normalizar, estandarizar, y que nos ha permitido lograr esos resultados tan extraordinarios en la donación en asistolia.
Ya. Esto es muy interesante, porque además hay que decir que, además de este progreso en donaciones y en trasplantes, sube también la tasa de éxito, me imagino, ¿no?
Sí, a lo largo de las últimas décadas, o sea, a pesar de que va siendo cada vez más complejo el donante y cada vez más complejo el receptor, lejos de objetivar un empeoramiento en los resultados del trasplante, lo cierto es que los resultados cada vez son mejores.
¿Cuál es el órgano que más se trasplanta?
El que más se trasplanta, sí, es el riñón. Básicamente por dos motivos. Primero, porque es el más necesario. Cada día del año existen 5.000 pacientes en lista de espera para recibir el trasplante de un órgano, y de esos 5.000 pacientes, 4.000 son pacientes renales. Por lo tanto, es el órgano que más se necesita. Pero por otro lado, porque se puede vivir con un riñón. Y de esta manera, en el ámbito del trasplante renal, cuando una persona fallece y dona sus órganos, en el caso del riñón se nos permite hacer de un mismo donante dos trasplantes renales. Y además, también en el caso del riñón se añade la donación en vida. Hay personas que donan un riñón en vida a un ser querido habitualmente, y en ocasiones a alguien que no conocen ni van a tener la oportunidad de conocer de acuerdo a la normativa española. Por todos estos motivos, el trasplante renal es el más frecuente, y el año pasado, de los más de 6.400 trasplantes que se hicieron en España, aproximadamente 4.000 fueron trasplantes renales.
Ya prácticamente para finalizar, Beatriz, sí que me gustaría, bueno, pues entrar en el capítulo de lo que es la donación, ¿no? De hacerse donante. ¿Qué significa hacerse donante? Porque parece que está modificándose la mentalidad de los españoles. Cuidado aquí, porque estamos hablando de un acto que cuesta, que es duro pensar en la donación de órganos de un ser querido cuando ni siquiera hemos asimilado su muerte. Esto es delicado, ¿eh?
Efectivamente, en general la población española es proclive a la donación de órganos tras su fallecimiento, sí, en base a encuestas que hemos ido realizando a lo largo de los años. En términos generales, tenemos una población muy sensibilizada con respecto a la donación y proclive a participar en la donación. Lo que pasa es que, llegado el momento, es cierto que tenemos una familia rota, una familia que se enfrenta a esa pérdida devastadora de un ser querido y que, como usted dice, en muy corto espacio de tiempo tiene que, más que tomar la decisión, sentarse a pensar lo que su ser querido habría deseado. Y en caso de desconocerlo, si la donación habría sido coherente con sus principios y sus valores. Por este motivo, hay varios aspectos importantes. Uno, nuestros profesionales tienen que estar perfectamente formados para ayudar y guiar a esa familia y para cuidarla. Nuestro objetivo y el objetivo de la coordinación de trasplantes es cuidar a una familia que se enfrenta al peor de los momentos. Pero por otro lado, es fundamental que las familias conozcan cuáles son nuestros deseos. Por eso, cuando nos preguntan cómo hacernos donantes, nos podemos hacer donantes dejándolo constar oficialmente en nuestro registro de voluntades anticipadas. Esa es la forma más adecuada para hacerlo, si queremos dejar constancia escrita de nuestro deseo. También podemos adquirir un carnet de donantes, aunque no tiene una validez legal. pero sí nos permite atestiguar cuál es nuestro deseo, pero lo más importante es que se lo comuniquemos a nuestro entorno, que nuestros seres queridos sean conocedores de nuestra voluntad, porque esto va a facilitar mucho el proceso, llegado el momento, y también va a ayudar mucho a una familia que quiere garantizar que cumple el deseo de la persona que se va.
Qué interesante, qué interesante. Por favor, ya para finalizar quería, pues entrar en este capítulo. Hay que hacerse donante, está claro, y esto lo teníamos que tocar sí o sí. Pero aquí Beatriz Domínguez Gil, que es la directora de la ONT, de la Organización Nacional de Trasplantes, nos ha puesto al día de todo esto. De verdad, Beatriz, muchísimas gracias por atendernos en Poniendo las Calles y enhorabuena de nuevo por esos resultados.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, de verdad. Gracias. Hombre, es que es todo un orgullo. Es todo un orgullo pertenecer a este país que es puntero en trasplantes y también lo es en solidaridad. Una solidaridad que salva vidas, como por ejemplo la de Manuel. La de Manuel, que además tengo el honor de conocer personalmente desde hace un montón de años. Nuestro siguiente invitado es, digamos que es el objetivo final de todo este proceso. Es un paciente con una enfermedad crónica que lleva ya 4 trasplantes, uno de donante en vivo y 3 de donantes fallecidos. Es verdad que su caso es excepcional, pertenece al grupo de pacientes que crean anticuerpos contra sus propios órganos, y él es Manuel Reigada. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal estás?
Pues estoy bien. Hombre, estoy pues a lo mejor un poquito mejor que tú, pero siempre es una alegría conocer que vas avanzando, que aquí estás, que tú lo pasaste muy mal, y me alegra mucho que estés aquí y siendo un ejemplo, siempre has sido un ejemplo en la vida. ¿Qué tal estás tú? ¿Cómo te encuentras?
Me encuentro muy bien. Me trasplantaron hace casi 4 años y, bueno, fue justo durante el COVID. Y la verdad es que al principio costó un poco, pero ahora estoy bastante bien.
Me alegro muchísimo. Lo contaba al principio que el tema de tus trasplantes no son al uso, son muy especiales porque formas parte de un programa especial que atiende a personas con unas características distintas. De por sí, hacer un trasplante es algo complicado, pero en tu caso se incrementan los obstáculos para que todo salga bien.
Sí, exacto. Es un programa que se llama PATI, de la Organización Nacional de Trasplantes, y es para personas como nosotros que tenemos una serie de anticuerpos específicos generados porque hemos tenido otras operaciones, otros trasplantes previos, sí, o más transfusiones de sangre, y entonces es más complicado encontrarnos un donante bueno para nosotros, ¿no?
Sí. ¿Cuántos años tienes, Manuel?
Yo tengo 45, 46 años, 46.
¿Y cómo era tu vida, Manuel, hace, por ejemplo, 20 años? Cuéntanos a los ponedores.
Con 20 años, pues estaba en la universidad, estudié en Pamplona, y ya me habían hecho un trasplante, y estaba en un colegio mayor con mis amigos y estudiando Derecho.
Porque claro, a pesar de que ya había sufrido un trasplante, llevabas una vida normal, más o menos, pero ¿pensabas lo que te deparaba el destino? ¿Eras consciente de lo que te iba a deparar?
No, la verdad es que no. O sea, yo que vas dando pasos poco a poco según vas recorriéndolos, digamos. Nunca ves cuándo es tu límite, ni cuando te hacen un trasplante, cuándo va a terminar o cuándo no va a terminar. Sí que es verdad que según van pasando los años te vas siendo más consciente y te vas dando cuenta de que tu enfermedad crónica pues se puede ir complicando y que gracias a este tipo de iniciativas pues se te dan soluciones, porque si no el tiempo que pasas en diálisis es muy alto.
Ya, te entiendo perfectamente. ¿Hasta qué punto puedes hacer una vida normal a día de hoy?
Puedo hacer una vida relativamente normal. O sea, yo siempre soy alguien positivo y me gusta ver las cosas que puedo hacer y no las que no puedo hacer. Bien. Tengo que cuidarme. El trasplante no es una solución definitiva, es un tratamiento el mejor que hay ahora mismo. Sí. Esperemos que más adelante pues los vayan encuentren una solución mejor, pero ahora mismo es la mejor solución que hay. pero al ser un tratamiento, pues tienes que cuidarte. Sí. Y tienes que pues tener una alimentación saludable, llevar una vida lo más activa posible y cuidarte.
Sí, sí. Y fíjate, por eso es tan importante contar con testimonios como el tuyo, porque dentro del proceso tan largo y complicado que supone un trasplante, pues debemos recordar que todo empieza con la donación, porque sin ella, Manuel, tú eres consciente que no estaríamos hablando ahora mismo.
Sí, no, yo estoy encantado de hacer de esta labor, de poder transmitir y dar las gracias a la solidaridad de la gente a la hora de donar. Es importantísimo. A pesar de que nosotros somos el país en el que más se producen donaciones, aún hay más gente que necesita recepción de órganos que donantes existen. Entonces es necesario pues que gente como nosotros y vosotros los periodistas pues que lo transmitáis, ¿no? Y así con eso pues concienciar a la gente para que no deje de hacerlo.
Lógicamente, o sea, es que nosotros somos igual que cualquier persona que está escuchando este programa de radio. Por ejemplo, Manuel, en este camino que insistimos no es nada fácil. ¿Recuerdas algún momento especialmente complicado? ¿En algún momento estuviste especialmente asustado?
Bueno, duros he tenido bastantes. O sea, sí que, por ejemplo, uno de mis trasplantes, pues la donación me la hizo mi madre. Y para mí inicialmente no fue fácil aceptar el mismo, el riñón. Bueno, básicamente porque suponía, aunque era un acto de generosidad absoluto por parte de mi madre, pues al principio me costó aceptarlo, pero ahora lo miro hacia atrás y me encantó haberlo hecho.
Qué importante. Por otra parte, habrá cosas buenas, porque claro, en estos años habrás hecho amistades, habrás conocido equipos fantásticos de profesionales que, aparte de eso, también son personas que han elegido como opción de vida ni más ni menos que ayudar. Ahí tienes muchas experiencias que contarnos,
Por supuesto. Tengo 46 años, como te he dicho. Me han hecho trasplantes en tres comunidades distintas, en Galicia, en Barcelona, el primero que tuve, y ahora los últimos han sido en la Comunidad de Madrid. Y, por supuesto, en todos los sitios el equipo médico y los compañeros de enfermedad han sido estupendos. Ahora mismo estoy súper agradecido a todo el equipo del Ramón y Cajal, tanto el equipo de la sección de hemodiálisis y a la de trasplante, y a la gente de la Organización Nacional de Trasplante, con la que me llevo muy bien también.
Qué bien. Manuel, cuéntame un poco, yo termino de entender, ¿por qué has tenido trasplantes en diferentes comunidades?
Pues te cuento, mira, inicialmente cuando era pequeño y empecé a tener problemas de riñón, no existía nefrología infantil en Galicia, de donde yo soy. Y me recomendaron ir a Cataluña, que era donde estaba más desarrollada, y me trasplantaron allí de pequeño, debía tener unos 14, 15 años, en el Valle de Hebrón.
Sí.
Posteriormente, este ya me duró hasta el siguiente, que fue en Galicia, que fue el trasplante de donante vivo con el que me donó mi madre. Y posteriormente ya me fui a vivir a Madrid, y en Madrid pues me hicieron los dos siguientes.
Madre mía, tremenda tu historia, Manuel, tremenda, porque claro, tú la cuentas con una serenidad y una naturalidad apabullante, pero vamos, no deja de ser pura magia, de verdad, Manuel, o sea, me parece increíble, vaya lección que nos estás dando aquí en Poniendo las Calles. Te agradezco el que te atrevas a compartirla con todos nosotros y con los ponedores. Está claro que somos el número uno y es por algo, así que Manuel, historias como la tuya merecen la pena, ¿no?
Nada, muchísimas gracias a vosotros y nada, lo importante es que todos seamos conscientes de que hay que seguir donando y así pues gente como nosotros podamos seguir desarrollando nuestra vida. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Manuel. Gracias a ti, Manuel Reigada, todo un crack, un superviviente, superación 100%, y nos damos cuenta de la importancia de donar. Es el gran temazo de Poniendo las Calles tras el partidazo. Si quieres hablar de este tema, facebook.com/poniendolascalles, notas de voz al 662942605. Actualizamos la información, llegamos a las 2, la 1 en Canarias, y seguimos poniendo calles.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, que barre tu acera. Parenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora, poniendo las calles.
Enciendo velas.